Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Ya son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto me da saludarle como cada fin de semana aquí a través de estos micrófonos de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza en su automóvil, en su dispositivo. Bueno, no en el dispositivo, no, porque ya es a través de página o aplicación, pero si ven el auto o todavía en esos aparatos que ya poco a poco van desapareciendo como la grabadora o la propia radio. Bueno, el radio, porque la diferencia entre la radio y el radio, pues es que la radio es la frecuencia y el radio es el aparato. Pero bueno, si está usted en su radio o en su automóvil, la frecuencia aquí en el Valle de México es el 98.5 de FM. Y también saludamos, como siempre, a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, en la zona centro y, por supuesto, también allá en Estados Unidos. Nos pueden ver, ¿eh? Usted ingresa a la página de www.heraldodemexico.com.mx. Ahí dice Heraldo Radio. Radio y le va a botar nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carracci y al interior nuestras instalaciones, que por cierto, pues están las cámaras web. Los saludamos si es que nos está viendo aquí en este momento. Hoy que es 21 de abril del año 2024. Tarde calurosa aquí en la Ciudad de México. Ahorita le digo, estamos a 28 grados ya a esta hora de la tarde, bastante caluroso. Hidrátese bastante bien, como pueda, como quiera, pero hágalo porque pues también las enfermedades estomacales están a la orden del día. Ya lo decía bien el doctor Lavariega, pues hay que tomar previsiones porque van aumentando, sobre todo la diarrea, la deshidratación, pues son enfermedades comunes en estos días. Bueno, oiga, yo lo invito para que nos sigan en redes sociales, @zamaconaalaire, le repito, @zamaconaalaire. Ya anda por aquí en cabina Jorge Rodríguez Huerta, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás, estimado George?
Estoy muy bien, Manuel, me da gusto saludarte, como me da gusto saludar a todo el equipo que hace posible Zona de Noticias, pero principalmente al público que como cada fin de semana nos hace el favor de su preferencia. Pues estoy un poco intrigado, debería decir, Manuel, porque mañana en la Cámara de Diputados se va a llevar al Pleno el análisis, la discusión y la votación de esta propuesta para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Uh-huh. Una propuesta que, debo decir, aún no acabo de estudiar por completo y que me parece en algún momento una buena propuesta y de repente pienso en otros, veo otros aspectos y digo, no, me parece que no es tan bueno, pero vamos a tener una conversación con la diputada Ivonne Cisneros, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, para tratar de entender un poco más, tener un poco más de profundidad en este tema que nos debe de importar a todos. Además, también vamos a hablar sobre una propuesta que tiene la Cámara de Comercio de la Ciudad de México para conocer mejor a nuestros candidatos, candidatas, así como una propuesta muy interesante porque desgraciadamente sigue la violencia contra los candidatos y candidatas. Ya lo decíamos el viernes, el asesinato de Noé Ramos,
sí,
quien era presidente municipal de Mante, Tamaulipas, y que estaba buscando la reelección. Y ya lo decíamos, ¿no? Una de las escenas, probablemente la escena más brutal, tendría que decir, la más grotesca de esta campaña, que ya lo decía el Observatorio Electoral, ya es la más violenta, es más violenta que la que se vivió en 2021. Ya van más candidatos y candidatas asesinados, lamentablemente.
Sí, bueno, pues le vamos a entrar al tema, por supuesto. Y entre todas estas malas noticias, también tenemos información, porque el previo del debate Chilango va a estar bueno, que por cierto va a estar por ahí mi compañera Blanca Becerril al frente. Lo vamos a estar transmitiendo también aquí a través de la señal de Heraldo Radio. En este día, que por cierto hoy es Día de los Padrinos y las Madrinas, ¿Tú eres padrino?
Sí, bueno, de hecho estoy en ese proceso, Manuel.
¿A poco?
Mando un saludo si me están escuchando en este momento a quienes, mis familiares, mi cuñado Oscar, la hermana de mi novia a Daniela, que acaban de tener un bebé muy bonito, precioso, se llama Gabriel, y del que voy a tener la fortuna de ser su padrino.
Ah, bueno, pues mira, pues ahí está. Al rato les platicamos el origen de los padrinos y las madrinas y el significado también, sobre todo, de este día. Así que bueno, y más adelante también en los deportes, Checo Pérez entró en tercer lugar allá en el Gran Premio de China. Estuvo bueno, la verdad. Ya aburre que Max Verstappen esté siempre en primer lugar, la verdad, ya se volvió monótono, pero en fin, también estaremos platicando.
Y los Pumas que le ganaron al América.
Ah, oye, sí. Seú, ¿no? Oye, bueno, pues ahí está. Oiga, pues acompáñenos, qué gusto que esté con nosotros ya en este dominguito. Vamos a relajarnos, a pasarla bien, pero también a informarnos. Cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, yo soy Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante hasta el momento.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Bueno, le platico que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato rechazó el registro de Juan Miguel Ramírez Sánchez como candidato de Morena a la alcaldía de Celaya. Esto en sustitución de Gisela Gaitán, asesinada a principios del mes de abril. Le platico que Noé Ramos, candidato asesinado en Ciudad Mante, en Tamaulipas, fue velado con una fotografía y una corona floral ayer, luego de que fue asesinado a puñaladas el pasado viernes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que supervisó las construcciones de túneles, puentes y viaductos de la carretera Oaxaca-Tehuantepec. Ya llegamos al día 52 de las campañas rumbo a la presidencia. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que durante su gobierno, en caso de resultar electa, va a aplicar toda la fuerza de la ley en aplicar la ley.
Acaban de detectar un niño serial en la Ciudad de México, de una niña, Camila. ¿Qué le hacía Camila en Tasco? Esos personajes se van a meter conmigo y les vamos a aplicar toda la ley y todo el peso de la ley para que acaben en la cárcel.
Bueno, mientras tanto, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, estuvo en Chiapas, donde reconoció que puede haber diferencias entre los partidos de alianza que encabeza, pero la disputa no debe ser entre estos.
Somos hermanos, ya sé que a veces entre hermanos y hermanas tenemos nuestros pleitos, pero aquí somos hermanos, la disputa no es entre Morena, el Verde o el PT, la disputa es para que no regrese la corrupción y los privilegios.
Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, estuvo en Hermosillo, Sonora. Ahí, en un encuentro con jóvenes, consideró que la edad para poder votar debería de bajar.
Yo pienso que deberíamos de votar desde los 16 años para ir construyendo una cultura cívica, para ir construyendo una ciudadanía participativa, y para que los jóvenes vayan siendo conscientes de los problemas colectivos.
Bueno, y un juzgado federal exoneró ya finalmente a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, esto de su presunta participación en la trama de corrupción conocida como la estafa maestra, caso en el que se le imputaron los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Vamos a temas internacionales. Ecuador, en medio de una crisis diplomática, hidroeléctrica y criminal, vota este domingo un referéndum para definir si endurecen sus leyes contra el narcotráfico. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda de $95 mil millones para ayudar, para ayuda exterior destinados a Ucrania, Israel y también otros aliados. Bueno, y en los deportes ya le decíamos, Pumas venció 2-1 al América en el Clásico Capitalino. Chivas también ganó 2-0 a Querétaro y Tigres goleó 5-2 al Necaxa. Esto en algunos resultados de la jornada 16 de la Liga MX. Sergio Checo Pérez, el jalisciense, terminó tercero en el Gran Premio de China. Max Verstappen se quedó con el primer lugar.
Información desde las calles de la ciudad, en Zona de Noticias.
Bien, pues vamos contigo a las calles de la capital, mi querido Javier Ruiz, ¿qué nos tienes? Adelante.
Hola, mi querido Manuel, te saludo con gusto. Pues informar que acaban de terminar pues servicios pensionales de laboral, esto en el Fórum Buenavista, después de que un hombre de aproximadamente 40 años de edad cayera del tercer piso. Llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para brindar los primeros auxilios. Desafortunadamente esta persona pues ya había fallecido. Colocaron únicamente mamparas alrededor del cuerpo para pues evitar que justamente las personas que estaban dentro de este centro comercial ubicado en la Avenida de los Insurgentes y el Eje 1 Norte pues se quedaran a observar. Ya han retirado el cuerpo y por supuesto pues mencionar que pues los servicios, tanto el tren suburbano como las tiendas, pues no se vieron por supuesto interrumpidas en ningún momento. Y mencionarte que en esos momentos afortunadamente ya también se ha reabierto la circulación del Paseo de la Reforma, al menos en la zona del circuito interior hacia las inmediaciones de la Avenida Juárez. Hay que recordar que cada 8 días pues, se lleva este Muévete en Bici, se cierran los carriles centrales y en estos momentos pues son ya reabiertos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Únicamente pues sigue manejar con bastante precaución. Todavía hemos podido observar algunos ciclistas que están utilizando estos carriles centrales, así que hay que tomarlo en cuenta. No está de más también utilizar la avenida Chapultepec para quien desea llegar hacia la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas, y el sentido opuesto del Paseo de la Reforma. En general, el avance todavía es bastante aceptable. De momento, Manuel, es el reporte que les tengo.
Bueno, estamos pendientes y regresamos contigo más tarde, Javier, gracias.
Claro que sí, estamos atentos. Buenas tardes, hasta luego.
Bueno, pues estamos escuchando Hung Up de la reina del pop Madonna, porque ayer fue ovacionada por más de 16,000 personas en el Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México. Un concierto pues muy esperado, que en el que la chica material por fin se presentó en la capital, y que bueno, pues por cierto, ahí en esa zona, porque digamos es muy cerca, también se presentaba Interpol, que pues fue todo un éxito ayer. Sí, la verdad es que congregó a muchísima gente, que hasta 20 de noviembre
160,000 personas fue lo que el gobierno de la Ciudad de México informó que reunió ayer esta banda neoyorquina de indie pop.
De indie pop, sí. Ajá. Sí, bueno, pues ahí está. Dos conciertos bastante exitosos ayer en la capital, que se, yo creo que pues se daban a la par lo que era Interpol y Madonna.
No estoy seguro, porque Interpol estaba convocado a las 8 de la noche. Uh-huh. Y hubo un poco de queja porque Madonna salió bastante tarde ayer. ¿Ah, salió? ¿Sí? Poco después de las 10:30 de la noche.
Sí, bueno, ya me imagino el tráfico por esa zona, por esa zona del oriente de la ciudad. En fin, bueno, pues así estuvo ayer en el Palacio de los Deportes.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Las 2 de la tarde, ya con 12 minutos en el tiempo del centro, vamos con información de los candidatos. Comenzamos con Xochitl Gálvez en voz de mi compañero Jorge Almaquio.
Así es, Xochitl Gálvez advirtió que no acudirá al segundo debate presidencial si se eliminan las preguntas ciudadanas y se deja un formato a modo para que se luzca a su contrincante Claudia Sheinbaum. Así lo dijo en entrevista tras un encuentro ciudadano en Zihuatanejo, Guerrero. La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México ahí manifestó su inconformidad por los cambios realizados por parte del Instituto Nacional Electoral en el primer debate, que no le permitieron ser más incisiva.
Si no aceptan que sean preguntas de los ciudadanos, es diseñado para que se luzca Sheinbaum, ¿usted diría?
No, tienen que ser preguntas de los ciudadanos, porque eso es el formato original. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se respete lo original. Ellos cambiaron el segundo formato del debate, ellos, el INE, de manera unilateral. Entonces es regresar al origen. Y el origen es preguntas de los ciudadanos y bolsa de tiempo.
La abanderada de oposición expuso que la gente de Sigamos Haciendo Historia está buscando que se eliminen los cuestionamientos de la gente, porque son las que molestan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Expuso que el segundo debate está planteado para que haya un mix de preguntas ciudadanas, que son las que se quieren eliminar, y que se tenga una bolsa de 5 minutos para cuestionar y contrastar ideas. Adelantó que buscará que la candidata Claudia Sheinbaum responda a los cuestionamientos sobre corrupción, pobreza e inseguridad, entre otros que tiene preparado, esperando que el INE no cambie de parecer.
Yo estoy segura que con este formato se puede prestar, porque entonces ya soy dueña de mi tiempo. En el formato anterior yo quise revirar, tuve 4 interrupciones por parte de los moderadores y 10 preguntas. ¿Eso qué hizo? Que yo tuviera que contestar preguntas en lugar de ser más incisiva, y por supuesto que con este formato pretendo ser mucho más cuestionante, sabiendo que Claudia no va a contestar. Va a mentir y mentir y mentir, porque en su cabeza trae números alegres, en su cabeza trae que México está mejor que nunca.
Sobre el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, expuso que él solo tratará en este segundo debate de desviar la atención. El reporte que les tengo.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias a Jorge Almaquio. Mientras muchos candidatos cuentan con licencias y permisos que les fueron otorgados casi de inmediato para contender en este actual proceso electoral, pues otros enfrentan también obstáculos que son complicados. Vamos con mi compañero Manuel Aceves hasta Sinaloa. Adelante.
Mientras que muchos candidatos cuentan con licencias y permisos que les fueron otorgados casi de manera inmediata para contender en el actual proceso electoral, otros y otras, como la doctora Alicia Abigail Gutiérrez Mancillas, enfrentan obstáculos. A diferencia de otros aspirantes a cargos de elección popular, la doctora no pudo obtener una licencia sin sueldo para dedicarse por completo a su campaña como candidata a diputada local por el Distrito 19 en Sinaloa. Como resultado, debe equilibrar su trabajo como profesional de la salud con su papel como candidata de Movimiento Ciudadano, navegando en un terreno donde no todos tienen las mismas oportunidades.
Entonces, si nos consideramos en desventaja en este sentido, actualmente estoy trabajando en mi institución de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Checo 4 de la tarde y me arranco a donde tenga que ir, a la localidad donde tenga que asistir.
La joven de 33 años se desempeña como médico general en el Centro de Salud de Elota, Sinaloa. Este año se sintió motivada a participar activamente en la política y solicitó al sistema IMSS-Bienestar una licencia sin goce de sueldo el pasado 2 de abril, sin embargo, 8 días después le fue negada. Además, dijo que le llama la atención que a otros 2 funcionarios de salud de Elota sí les otorgaron licencias laborales y actualmente se encuentran haciendo campaña sin ningún problema, pero son del PT y Morena.
En mi centro de salud donde yo trabajo está también un candidato a regidor que anda por la planilla de PT. Él va para regidor en esta planilla y se le autorizó su licencia por los 45 días. Él es médico y trabajamos en la misma institución. Los dos tenemos las mismas funciones como médico general en la consulta. Asimismo, en Hospital General La Cruz está una doctora a la presidencia municipal por partido Morena.
Ante ello, Movimiento Ciudadano convocó a una rueda de prensa especial para exigir igualdad de condiciones en la contienda electoral. Así lo dijo el dirigente Sergio Torres, por lo que exige una investigación seria y solidaridad de otros partidos para garantizar los derechos de la candidata. Informó desde Sinaloa, Manuel Aceves.
Ahí está la información desde Sinaloa. Oye, y ayer ya le platicábamos, o más bien le dábamos un adelanto de esto. Van a imputar a 8 personas por la perforación en la línea 12 del metro. Entre servidores públicos de Benito Juárez que manipularon documentos. Esto lo aseguró el jefe de gobierno, Martí Batres. Vamos con la información de mi compañero Pari Salazar en voz de Héctor Vieira.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, reveló que de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detectó información alterada o manipulada que entregaron servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez sobre la perforación de la línea 12 del metro, por lo que se les imputarán responsabilidades. En un mensaje a medios de comunicación en el Palacio del Ayuntamiento, Batres Guadarrama calificó de gravísimo el retraso de la entrega de la información por parte de los servidores públicos y la probable alteración de documentación oficial.
Nos parece sumamente grave y delicado que exista la posibilidad de que la alcaldía Benito Juárez haya alterado o manipulado documentación entregada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el tema de la perforación del túnel de la línea 12 del metro.
Por su parte, el fiscal general de Justicia de la Ciudad de México por Ministerio de Ley, Ulises Lara López, expuso que se cuentan con datos de prueba para formular imputaciones a 5 servidores públicos y 3 particulares por los daños a las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro.
Estamos en condiciones de formular imputación en contra de una mujer y 7 hombres por su probable participación en los delitos de daño a la propiedad y, en este caso, como director responsable de obra en caso de los particulares, y ejercicio abusivo de funciones en el caso de servidoras y servidores públicos. Lo anterior luego de que se presentara una fuga de agua mezclada con diversas sustancias corrosivas
en instalaciones del sistema de transporte colectivo, específicamente en la interestación Eje Central, Parque de los Venados de la línea 12.
Por último, Ulises Lara López detalló que de las 5 personas, una es mujer, son servidores públicos en activo y 3 más son particulares.
Conforme a las investigaciones realizadas, en su calidad de servidores públicos en activo de la Alcaldía Benito Juárez, así como director general de obra corresponsable en instalaciones y corresponsable en seguridad industrial, posiblemente otorgaron documentación de manera ilegal o apócrifa durante sus funciones en distintas formas de participación.
Con información de París Alejandro Salazar, Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
Gracias a mi compañero Héctor Vieira, y para complementar esta información, Jorge Rodríguez, también tienes datos, ¿eh?
Sí, Manuel, te comento que ayer hablamos con personal de la Alcaldía Benito Juárez, precisamente donde están señalando como esta acción de investigación en contra de por lo menos 5 funcionarios para saber si tenían algún tipo de respuesta o un posicionamiento relacionado con lo que está pasando. Nos dijeron que ellos no entregaron la documentación fuera de tiempo, sino que más bien el gobierno de la Ciudad de México se adelantó a decir lo que estaba pasando. Uh-huh. Lo que dicen es que están sufriendo un acoso por parte del gobierno central. Además, dicen que sí han entregado todos los documentos en tiempo y forma, aunque sí reconocieron que puede haber un documento que no esté en forma, y esto sería una constancia de alineamiento, en la cual la misma alcaldía dice que ellos la revisaron al no coincidir entre el documento de la constructora uh-huh. y el documento de la propia alcaldía. Lo que hicieron fue suspender la obra. Esto dice que lo hicieron el 29 de febrero, antes del accidente, en realidad antes de que se perforara el túnel del metro. Otra de las cosas que dijeron es que lo que sí solicitaron fue, a través de un oficio, que la SEDUVI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, les confirmara la razón por la que cambiaron el uso de suelo de 3 niveles, la construcción que puede ser de 3 niveles uh-huh. a 6 niveles. Ellos dicen que lo entregaron el 30 de junio de 2023, pero que nunca recibieron una respuesta. En la mañana pudimos hablar con el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz. Uh-huh. Él nos dijo que esto en realidad solo es una especie de maroma de la alcaldía, y que de acuerdo con lo que ellos han logrado, lo que han entregado la SEDUVI a la fiscalía, es lo que le ha dado elementos a la fiscalía para iniciar esta acción de investigación en contra de 5 funcionarios. Esto es información relacionada con lo que nos acaba de decir Correcto. Nuestro querido Héctor Vieira.
Bueno, pues ahí está, complementando esta información para que tenga usted un panorama y, por supuesto, también la mejor opinión. En Puebla, Claudia Espinosa, adelante.
Con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues fíjate que después de 25 días de desaparición, la rapera conocida como Bella Rouge, Ana Belén Zamora, pues lamentablemente fue encontrada sin vida. Sus familiares a través de redes sociales dieron a conocer esta información desde la madrugada, y bueno, lo que están pidiendo a la Fiscalía General del Estado es que se dé a conocer cuáles fueron las causas de la muerte. Ella desapareció, y a través de redes sociales pues se anunció justamente esta desaparición. Una única vez que la vieron, pues salía a realizar un trabajo, salió de su casa, y a partir de ahí perdieron contacto con ella hace 25 días. No se han dado a conocer todavía por parte de la fiscalía pues detalles sobre el deceso y si pudiera ser pues algún tipo de hecho ilícito, pero pues obviamente la situación estar entre sus familias. Ya están en espera de la recuperación del cuerpo. Es el reporte que te tengo desde Puebla.
Bueno, estaremos pendientes. Gracias. Saludos, Claudia.
Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Oiga, el gobierno de la Ciudad de México informó que la derrama económica que va a generar el Día de la Niña y el Niño este año, bueno, pues que por cierto se celebra ya pronto, el 30 de abril, será de 5 millones de pesos, ¿no? Sí, está, sí, está bien. ¿5 mil 5?
Así es.
Ah. Sí, 5 mil 5, porque de repente luego cuando se juntan los números...
5 mil 5 millones de pesos.
5 millones de pesos. Lo que, bueno, pues significa un incremento de 248 millones de pesos, esto con respecto al 2023. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Cabani, expuso que 29,758 unidades económicas van a salir beneficiadas pues de esta festividad, así como 219,000 personas que laboran en estos establecimientos. Mire, yo le puedo decir que es parecido, por ejemplo, al Día de Reyes. ¿no? Por el tipo de venta que se hace. Los giros que tendrán mayor impacto, pues, son los restaurantes, las jugueterías, las tiendas deportivas, cines, teatros, tiendas departamentales y comercio en artículos electrónicos. Ojo con eso también, ¿eh? Dejó en claro que al menos 4 fechas festivas de este año han generado un total de 16.118 millones de pesos y han impactado en 176.868 establecimientos. Bueno, pues así el panorama, mi estimado Jorge Rodríguez. Estamos escuchando a Madonna, ¿cierto?
A Madonna con Hang Up. Que se presentó ayer en el Palacio de los Deportes.
Bueno, pues con eso nos vamos. No le cambie porque regresamos con temas más interesantes. Todo lo local, nacional, internacional. Esto sucede en el lugar correcto, que es Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. No le cambie.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. Feria Nacional de San Marcos, del 13 de abril al 5 de mayo, en Aguascalientes. Sting, Toto, Cristina Aguilera, Plácido Domingo, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz. Deporte, cultura y diversión para todos. La feria es un primor. Gobierno del Estado. La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido. Y también gracias por sus comentarios en redes sociales, que ya les estaremos dando salida, por supuesto, en unos minutos. Quiero platicarle que la Cámara Nacional de Comercio de la capital, que es la Canaco CDMX, está realizando foros que se titulan Diálogos con tus candidatos 2024. Esto, bueno, pues con el objetivo de permitir a usted, a la ciudadanía, contar con información necesaria en torno a todos a las candidatas y candidatos de los distintos puestos de elección popular. Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, José.
Manuel, muchas gracias. Te saludo a ti con mucho aprecio, también a Jorge Rodríguez de Información y desde luego a todo el auditorio.
Muchísimas gracias. Bueno, a ver, platícanos un poquito de lo que se está realizando con estos foros, que suena bastante interesante.
Gracias, Manuel. Pues sí, mira, estamos llevando a cabo, como bien lo dijiste, los diálogos con tus candidatos. Esto, bueno, es un ejercicio cívico, es un ejercicio democrático para que el electorado pueda llevar a cabo el sufragio, pero con información, de alguna manera, un voto, como lo decimos nosotros, razonado. Y además, no solamente ello, Manuel, sino también que puede intercambiar con los candidatos los distintos puntos de vista, las necesidades que hay en cada una de las demarcaciones, temas que tengan que ver con la vida social de una demarcación. Y ahí quiero decirte que la convocatoria es una convocatoria importante, porque en el foro es una especie de foro de televisión que llevamos a cabo en Expo Reforma, Avenida Morelos 67, esquina Abraham González, en donde es el recinto de exposiciones de nosotros. Uh-huh. Y ahí en un foro de televisión llegan 300 personas que están acotadas, pero que son padres de familia, sociedad de padres de familia, jefes de manzana, universitarios, comerciantes, en fin. Entonces, es un nutrido grupo con distintas partes del sector social de cada demarcación, y también lo hicimos por la Ciudad de México, donde ya tuvimos a los 3 candidatos a la jefatura de gobierno. Evidentemente empezó nuestro querido... tuvimos a Clara Brugada, obviamente, tuvimos a Santiago Taboada y tuvimos a Salomón Chertorivsky, que expresaron sus puntos de vista, pero también pudieron escuchar las inquietudes De los ciudadanos, y ahora en cada alcaldía también lo están haciendo por cada demarcación.
Digamos que podría ser un tipo de debate organizado, ¿no? En el que la gente también puede participar, pero pues escuchándolos ahí en pleno.
Claro, claro que sí, porque en el caso, por ejemplo, de los candidatos a la jefatura de gobierno, ellos fueron, se les dio un día a cada uno para que escucharan de alguna manera a los ciudadanos. Y ahí, bueno, poder debatir, pero con los ciudadanos, poder dar sus puntos de vista y los ciudadanos también poder replicar algún tema. Y en el caso de las alcaldías, ahí sí se propone que asistan los tres candidatos y ellos no debaten entre sí, pero sí escuchan en una dinámica, por cierto, autorizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que fue avalado por Patricia Avendaño, todos los temas que nosotros estamos expresando, que estamos consultando, y que la mecánica sea una mecánica equilibrada, autorizada, insisto, por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Correcto. Ahora, en cuanto, por ejemplo, de elección popular, también participan diputaciones. ¿Qué es lo que participa ahí en estos foros?
Solamente, Manuel, participan candidatos a las alcaldías y a la jefatura de gobierno. No podemos llevarlo a diputados,
sí, claro,
porque sería demasiado extenso. Estamos hablando que iniciamos el 9 de abril y terminaremos el 21 de mayo, en donde recorren sus todas las alcaldías de la Ciudad de México, las 16 alcaldías, y el 19, 20, 21 de marzo tuvimos a los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero a mí me parece, Emanuel, un ejercicio, yo diría que inclusive necesario,
claro,
porque finalmente el electorado tiene esta posibilidad de poder expresarse y también escuchar las distintas plataformas políticas y las ofertas políticas que ejercen los candidatos. Y quisiera hacerte un señalamiento, si me lo permites,
sí, claro,
en donde nosotros, desde luego, hacemos esta convocatoria seria, nos está ayudando en este ejercicio el Consejo de la Comunicación. Es por ello que es una especie de foro de televisión en donde pasa de manera simultánea a través de todas las redes, a través de el streaming, a través de www.ccmexico.com.mx o en youtube.com/CanacoCiudadDeMexico, pasa a más de 200,000 personas de manera simultánea, quienes se pueden estar de alguna manera siguiendo en vivo estos tipos de ejercicios democráticos, que finalmente nuestro objetivo es que ejerzan el voto de manera razonada, y también hemos trabajado para impulsar que la gente vote, que la gente ejerza, particularmente los jóvenes, este ejercicio democrático que les va a permitir el futuro en sus manos, el futuro de la ciudad y de su alcaldía. Porque hay que hacer una reflexión. En México, el padrón electoral está formado por 8,086,168 personas, que de alguna manera están dentro del padrón, pero la lista nominal quiere decir que estos que sí votan, que sí ejercen y que tienen su credencial vigente, son 7,969,431 personas. Esto quiere decir, bueno, que será quienes tendremos que impulsar a que ejerzan su voto este próximo 2 de junio.
Sería interesante ver qué sucede después de este segundo debate de Chilango, que por cierto, pues lo vamos a transmitir aquí a través de estos micrófonos. ¿Qué es lo que esperas de este segundo debate, José?
Manuel, yo esperaría algo que creo que toda la ciudadanía así lo ha expresado, que sea un debate en donde no estemos recurriendo a los señalamientos, a lo que cada quien ha hecho mal, sino a las propuestas. Creo que lo que la gente espera, la ciudadanía espera, hoy mucho más madura en el temas electorales, pues son propuestas que atiendan a las necesidades verdaderas de una ciudad como la nuestra, tan compleja, y que no esté de alguna manera el tiempo utilizado para desacreditaciones, que la verdad ya está cansado el electorado de estar escuchando señalamientos y desacreditaciones. Lo que queremos escuchar son las propuestas que atiendan a las necesidades de los ciudadanos.
Que eso luego caracteriza mucho a los debates, ¿no? Y que es lo que desgasta de repente los ataques, pero lejos de eso, pues las propuestas, que es lo que realmente se debería de lucir en este tipo de auditorios y de debates. Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, José?
Pues solamente me parece que invitar al auditorio a que ejerzan su voto, a que lleven a cabo un ejercicio democrático que les permita realmente contar con quienes ellos eligieron. Mira, el sector empresarial estamos motivando para que no solamente las tiendas departamentales, no solamente cadenas o restaurantes puedan incentivar el voto obsequiando un café, obsequiando algún descuento. Lo estamos haciendo en todo el sector empresarial, particularmente las MIPYMES. Estamos todos sumados para que exista primero un descuento en todas las tiendas, en la zapatería, en la joyería. Lo estamos haciendo de manera muy responsable para incentivar el voto, y aquel que llegue con su dedo marcado lo podrá hacer, pero también que permitan los patrones, que permita el sector empresarial salir a sus permitir la salida de sus colaboradores para que vayan a ejercer el voto si es que trabajan en domingo. Es un acuerdo que estamos haciendo en esta ciudad y que espero que tenga el resultado para que el mayor número de electorado pueda ejercer este ejercicio democrático el próximo 2 de junio.
Bien, finalmente, todos los foros, ¿dónde puede encontrar la gente? ¿Dónde puede participar?
Bueno, participa en ccmexico.com.mx, uh-huh. Participa en www.youtube.com/canacociudaddemexico y en Expo Reforma, en donde los esperamos con mucho gusto.
Bueno, pues me dio mucho gusto platicar contigo, José, y si lo permites, estamos en contacto.
Gracias, Manuel. Siempre a la orden. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. 2:00 p.m. ya con 40 minutos.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @ZamaconaAlAire.
Bueno, pues este domingo, hoy 21 de abril, se llevará a cabo el segundo debate chilango, en el que, bueno, la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno van a exponer sus propuestas para que nosotros, por supuesto, los ciudadanos, elijamos a quien más nos convenga. Hay que recordar que aquí Heraldo Media Group va a tener una cobertura especial con la conducción de nuestra compañera Blanca Becerril y también la cobertura de nuestras reporteras, reporteros, todo en punto de las 7:45 p.m. Aquí también se va a transmitir a través de estos micrófonos. En la línea telefónica, Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la capital, colaborador también, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Manuel, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias. ¿Qué esperas ya de este segundo debate, Chilango?
Pues estamos muy entusiasmados, muy contentos, estamos seguros que le va a ir muy bien a Clara Brugada. Estamos, pues yo creo que haciendo un llamado a que, sobre todo Taboada, pues no esté tan agresivo, no esté tan violento, para que sea un debate de propuestas y no de descalificación.
Hace rato platicaba con el presidente, bueno, justamente antes platicábamos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y decía esto, ¿no? Que es importante que pues la ciudadanía conozca más acerca de las propuestas, lejos de quizá entrar en una riña ahí verbal.
Sí, lo ideal es que sean sobre propuestas, sobre el proyecto de ciudad que cada quien representa, pero bueno, pues nosotros sí tenemos información de que Santiago Taboada va con una estrategia muy agresiva, muy violento, pero bueno, pues Clara va a estar con la mente fría y el corazón caliente, porque bueno, pues es natural en alguien que va tan abajo en las encuestas, pues quiere que es común que en los debates vayan en una actitud muy agresiva, pero por parte de Clara va a haber propuestas, son temas de agua, de combate a la corrupción. Entonces nosotros vamos a desde ese punto de vista.
Hola, Sebastián, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información. Ya lo comentabas, los temas de este debate son agua, combate a la corrupción y transparencia. ¿Te parece que se vaya a centrar precisamente por estos temas en lo que está pasando en la alcaldía Benito Juárez?
Pues mira, ya les adelanto a tu auditorio, ya me imagino que Taboada va a ir ahí con una botella de agua sucia, no sé qué, ¿no? Seguramente él va a querer llevar ahí, pero realmente pues la ciudad está viviendo una sequía de más de 5 años, hoy varios diarios lo reportan. Entonces yo creo que más bien tenemos que entrar al fondo del tema, que es el modelo hídrico de agua. Entonces Clara va a hablar sobre eso, nuestra propuesta de una política integral de agua, pues, y seguramente Taboada va a estar concentrado en todo esto que ha sucedido en la alcaldía de Benito Juárez en las últimas semanas.
Oye, ¿cómo han ido los recorridos a lo largo de estos días aquí en la Ciudad de México, Sebastián?
Pues bien, muy interesante, porque nos permite ir recogiendo los sentimientos de la gente. Yo estoy a su vez también acompañando a los candidatos en las alcaldías, que van muy bien. Nosotros hacemos campañas muy de tierra, ir, tocar casa por casa, y pues en eso vamos a seguir concentrados.
¿Qué es lo que más pide la gente, lo que más demanda?
Pues fíjate que el tema del agua, ahora que estamos en sequía, es un asunto que a la gente le preocupa, y obviamente que nunca soltemos el tema de la seguridad. La gente reconoce mucho el trabajo que se hizo con Omar García Harfuch, pero pues siempre nos pide reforzar en los temas de seguridad.
Bueno, Sebastián, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar?
Nada, pues invitar a la gente a ver el debate y estaremos ahí al habla.
Nos escuchamos dentro de 8 días, entonces, redes sociales.
Claro que sí. Sebastián-RM en Twitter.
Bueno, pues ahí estamos. Sebastián, gracias, saludos.
Que estén bien, hasta luego.
Adiós, Sebastián Ramírez, presidente de Morena, aquí en la capital, 2:00 p.m, 45 minutos.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Tenemos información de último momento, sí. Algo importante. Fíjate que parece que capturaron al presunto asesino del candidato ahí en Tamaulipas, en Ciudad Mante. A Noé Ramos. Entonces, la información la tiene nuestro compañero Carlos Juárez.
Ahí nos escuchas, Carlos. Adelante.
Perfectísimo. Les decía que un gusto saludarlos desde Tamaulipas, en donde la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que fue capturado el presunto homicida del alcalde del Mante, Noé Ramos Ferretis. La Fiscalía General de Justicia informó que los policías de investigación de esta dependencia cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Eliud Guadalupe M. por el delito de homicidio calificado. El agente del Ministerio Público solicitó virtud de un juez de control el citado mandamiento después de presentar elementos que implican al detenido en el citado delito registrado el pasado viernes 19 de abril en la colonia Azucarera del municipio del Mante, ahí en la zona cañera de Tamaulipas, donde el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas fue privado de la vida después de una agresión con arma punzocortante cuando estaba realizando actividades proselitistas. Hay que señalar que Noé Ramos se encontraba desayunando con algunas personas, e incluso todavía hizo una transmisión en vivo donde agradecía y se sentía motivado para seguir trabajando en la campaña para su reelección en el Mante. Cabe señalar que, bueno, pues el día de hoy, entre porras, aplausos y lágrimas de tristeza, fue recibida la carroza con el cuerpo de Noé Ramos Ferretis, la cual arribó este domingo alrededor de las 10:30 horas de la mañana a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde se realizó una misa de cuerpo presente. Posteriormente, en la explanada de la presidencia municipal, se llevó a cabo un homenaje también de cuerpo presente en honor a quien fuera el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas en la presidencia de este municipio, quien había iniciado su campaña rumbo a la reelección, pero en el quinto día, bueno, pues fue asesinado, como ya te lo había comentado. Cabe señalar que también llegaban mariachis para interpretar canciones como El Rey, Amor Eterno, entre otras más, mientras que la gente, trabajadores, familiares y también ciudadanos exigían justicia para Noé. Al micrófono también estuvo la esposa de Noé, la señora Sheila Palacios, quien agradeció las muestras de cariño para Ramos Ferretis y también su familia. Hay que señalar que, bueno, pues hasta el momento en Tamaulipas ya se reincorporaron varios de los candidatos a sus actividades normales, mientras que la fiscalía pues ahora trabaja en la investigación complementaria justamente para saber si este sujeto que fue detenido es o no el responsable del asesinato. Es la información que les tengo desde Tamaulipas.
Bueno, pues gracias, Carlos, estamos al pendiente.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. 2:48.
Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
Mi querido Gonzalo Lira, me da mucho gusto saludarte como cada fin de semana. ¿Cómo te va?
Muy bien, Manuel. Mira, no me puedo quejar. Estoy en las playas de la Riviera Maya. Estoy aquí desde hace unos días porque ayer por la noche se celebraron los premios Platino, que llegaron a su edición número 11. Uh-huh. Estos premios que, digo, ya en otras ocasiones hemos platicado de ellos en años anteriores. Había estado viajando también a Madrid, donde se intercala esta ceremonia. Esta vez tocó en México, como lo decía, en las playas de acá de Quintana Roo. Y bueno, dato interesante, es una premiación que la verdad busca darle mucho prestigio al cine iberoamericano. Hay mucho cine latinoamericano. Este año debo de decir que fue un poco frustrante ver que no había tantas películas mexicanas, y sobre todo pues que, a pesar de que la calidad de las competidoras era bastante buena, pues había una que sin duda sabíamos que iba a ser la gran favorita, La Sociedad de la Nieve, que viene de estar nominada a varios premios de la Academia, que pues la verdad es que mucha gente ha visto. No lo digo como algo malo, la película es bastante buena, pero bueno, para otras competidoras sí era pues enfrentarse ahí de repente con un Goliat bastante fuerte. Y bueno, hubo presencia mexicana, eso sí, siempre la hay, ya sea porque había nominados como Totem, por ejemplo, que es una película que a mí me gusta mucho, o Huesera, que si no las han visto, échenles un ojo, dos directoras mexicanas increíbles. Hubo talento mexicano, y una de las personas con las que pudimos platicar sobre la importancia de los premios Platino y de que se abra un mercado que vaya más allá como de las fronteras de cada país, sino pensarnos como una entidad iberoamericana, es Yalitza Aparicio, quien sin duda ha sabido pues salir de México y ser la imagen de muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con el cine, pero que sí tienen que ver con el ser latinoamericano. Y platiqué con ella sobre la importancia de los premios Platino. ¿Te parece que la escuchamos?
Por favor.
Como te decía, ha sido algo que ni yo termino de procesar, pero el estar aquí también me permite seguir aprendiendo, ¿no? Digo, sí, me tomo el tiempo de leer, de investigar y todo, pero estando ya en el lugar, comienzas a entender más sobre el proceso y la importancia que tiene una premiación como esta, y seguir dándole voz y visibilidad en el resto del mundo, ¿no? Tenemos talento increíble, es maravilloso el proceso que cada uno vive, y pues, digo, ojalá se siga impulsando y sigamos todo este camino.
Pues ahí está Yalitza Aparicio, que digo, la hemos visto últimamente ya un poco más en la pantalla. Recordemos que después de Roma, como que le costó un poco de trabajo, y ella me lo comentaba, le costó un poco de trabajo encontrar cuál era el rumbo de su carrera en la actuación, o incluso saber si la actuación era el rumbo que quería para su vida. Uh-huh. Y bueno, pues está muy bien posicionada, eso no cabe duda.
Sí, porque,
y platiqué también con eso,
ella era
Mogrinchi, que...
Ella era maestra, ¿verdad, Gonzalo, si no me equivoco?
Sí, recordemos que Yalitza era maestra, era educadora, asistió a un casting en lugar de su hermana. Su hermana era la que iba a hacer realmente el casting para Roma, y como estaba embarazada no se presentó, y termina Yalitza, pues bueno, ya no sabemos la historia, nominada al Oscar, una de las figuras mexicanas más importantes, no solo de la industria del cine, sino también del mundo de pues la búsqueda de justicia y de equidad en muchos aspectos dentro de esa misma industria. Y otro con el que platicamos es una cara completamente nueva, el uruguayo Enzo Mogrinchi, que es uno de los personajes principales de la película La Sociedad de la Nieve, que se llevó el premio al público y el premio Platino, que entrega la asociación del grupo que los organiza. Ambos premios se los llevó como mejor actor, y esto fue lo que dijo al recibir uno de sus premios este actor, que la está rompiendo, y seguramente vamos a seguir escuchando mucho de él.
En este caso es realmente agradecerle al público que en el caso de esta película, no sé, nos abrazó muchísimo, y fue realmente una cosa masiva que constantemente nos hacen llegar, constantemente es el relato de cómo se vinculan con la película, y es increíble cuando una película, algo tan sencillo, algo tan que es mentira, toca algo que es real en quien lo ve. A mí me parece como el acto de magia más espectacular que hay, que a través de una gran mentira uno encuentra verdad, es una cosa increíble, y que tanta gente me lo ha hecho llegar, que tanta gente me ha hecho llegar eso que le ha pasado con la película, me parece espectacular, que para eso al final las películas, al menos es para lo que yo actúo, me gusta eso. En ese sentido, nada, gracias a todas las personas que vieron la película, que la apoyan, que están ahí.
Pues ahí ya lo escucharon, uno de los ganadores de de esa ceremonia. Cecilia Roth, esta actriz que, bueno, fue chica Almodóvar también, ya fue la homenajeada dentro de los premios Platino. Y pues bueno, vimos a muchas personas que pasaron por la alfombra, que se detuvieron a platicar con nosotros, desde David Bisbal, Poncho Herrera, por ahí incluso andaba Michael Bublé acompañando a su esposa. Entonces eso lo van a poder ver mañana, pues, si quedan en el Heraldo Televisión. Mira, así ya picamos al público.
Exactamente, muy bien, pues ahí están los premios Platino. Mi querido Gonza, tus redes sociales, por favor.
Claro que sí, me encuentran como @gonyz, G-O-N-Y-Z, y ahí se responden dudas. Y nos vemos en Heraldo Televisión todos los días de 7 a 11 de la mañana.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Te mando un abrazo y buena semana.
Igualmente, gracias Manuel, que estés muy bien.
Gracias, Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues se fue la primera hora de información, así que regresamos con más, por supuesto. Está usted en el lugar correcto aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, no le cambie.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de
Noticias. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Ya son las 3 de la tarde en punto, en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Tarde calurosa, ¿ya cuánto estamos? A ver, déjame ver la temperatura, que siempre es importante. 20 algo, sí, efectivamente.
27
grados. Marca aquí, 28. Bueno, uno más, uno menos. De todas maneras.
Que llueva.
Que llueva como ayer, ¿verdad?
Que yo creo que la sensación dentro de la cabina es más alta, ¿no?
Sí. Sí, porque además hoy no prenden el aire acondicionado.
Los domingos, dices.
No, Mónica Reyes, ¿cómo te va?
Bien, muchas gracias. Aquí estamos con los amigos de Zona de Noticias.
Zona de Noticias, exactamente.
¿Qué tal?
La voz. Jorge Rodríguez.
Pues todo muy bien, Manuel. Aquí en espera vamos a tener una conversación sobre una iniciativa.
Sí.
Una iniciativa de ley para crear un mecanismo que realmente proteja a las candidatas y a los candidatos, porque vaya que hace falta.
Totalmente. Bueno, a ver, les platico. El tercer domingo de abril se celebra el Día de los Padrinos y de las Madrinas. Para pues reivindicar, ¿no?, este papel que cumple esta figura ahí en la vida de las niñas, de los niños, de todo el mundo. Y entonces ellos, que son las madrinas y los padrinos, pues contribuyen a fortalecer las bases educativas, familias, que muchos no lo hacemos, ¿no? O sea, la verdad,
oye,
dicen, oye,
sí, yo soy padrino, madrina.
Y, ah, sí, tú eres madrina, ¿de bautizo?
Y de bautizo.
Bueno, Jorge está en proceso, ¿no?
Ah, sí, es cierto.
Yo soy padrino de primera comunión, por ejemplo.
Ay,
no tanto,
Dios mío.
Pero, ¿dónde se origina este término de madrina o padrino? Bueno, pues se entiende a la persona encargada de asistir a otra en el momento de llevarse a cabo el sacramento del bautismo, que sí, pues son los más allegados. Realmente el padrino más conocido, pues, es el de bautismo.
El que sustituye al papá,
así,
¿no?
Es,
o la,
¿no?,
mamá en caso,
sí,
de falta.
O refuerza. Debería ser
un refuerzo, de refuerzo,
¿no?
Uh-huh.
Que sí representa una figura de gran relevancia dentro del catolicismo, y es a partir del año 803, imagínense, cuando se consolida ya este término, uh-huh, y que quedó absolutamente prohibido que los padres desempeñaran también la función de padrinos de sus propios hijos. Entonces, pues tiene que ser una figura externa, ya sea a lo mejor un hermano, uh-huh,
cuñados, amigos, primos.
Que se utiliza más en cuñados, ¿no?
El cuñado, la cuñada, ¿no?
¿Ah, sí? Entonces ya es el compadre.
Somos,
fíjate,
compadres.
Que en realidad no soy tan practicante, no soy un practicante tan ferviente del catolicismo, uh-huh, entonces desconozco un poco esa información, pero la verdad es que me siento honrado de que me hayan invitado.
Mira, ¿y por qué se celebra este día? Bueno, pues porque es una fecha emblemática de gran valor humano por el significado que tienen estas personas ahí en la vida futura de los niños.
Muy valioso.
¿No? Muy bien. Bueno, pues escríbanos ahí en redes sociales, @zamaconaalaire, repito, @zamaconaalaire, ahorita dan sus redes sociales también.
Ahijada,
para que lo sigan.
Te quiero mucho.
Por favor, aunque no te vea.
Te quiero, no, y le voy a echar una llamadita. Es una nena de 4 años.
Mira,
imagínate.
¿Cómo chiquita. Se llama tu sobrina?
Mía.
No, tu sobrina, no.
Mi ahijada. Mi ahijada, ¿ves? ¿Y el tuyo, tú, el de comunión?
Emilio.
Ay, ¿cuántos años tiene ya?
No, ya está. Iba a decir una palabra.
No. De todos modos.
Grande, ¿no?
Hay que hablarles.
Muy bien. Bueno, pues así comenzamos esta segunda hora aquí en Zona de Noticias. En la voz de Mónica Reyes está el resumen de la segunda hora. Adelante.
Sí.
El resumen de las tres.
Y como se lo informamos puntualmente, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión contra Eliud Guadalupe M. por el delito de homicidio calificado en contra del candidato panista Noé Ramos. Eliud Guadalupe M. será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato rechazó el registro de Juan Miguel Ramírez Sánchez como candidato de Morena a la alcaldía de Celaya, en sustitución de Gisela Gaitán, asesinada a principios del mes de abril. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que durante su gobierno, en caso de resultar electa, aplicará toda la fuerza de la ley. Escuchemos.
Acaban de detectar un niño serial en la Ciudad de México, de una niña, Camila. ¿Qué le hacía Camila en Taxco? Esos personajes se van a meter conmigo y les vamos a aplicar toda la ley y todo el peso de la ley para que acaben en la cárcel.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, estuvo en Chiapas, donde reconoció que puede haber diferencias entre los partidos de la alianza que encabeza, pero la disputa no debe ser entre estos.
Somos hermanos, ya sé que a veces entre hermanos y hermanas tenemos nuestros pleitos, pero aquí somos hermanos. La disputa no es entre Morena, el Verde o el PT, la disputa es para que no regrese la corrupción y los privilegios.
Mientras tanto, Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, estuvo en Hermosillo, Sonora. Ahí, en un encuentro con jóvenes, consideró que la edad para poder votar debería bajar.
Yo pienso que deberíamos de votar desde los 16 años para ir construyendo una cultura cívica, para ir construyendo una ciudadanía participativa, y para que los jóvenes vayan siendo conscientes de los problemas colectivos.
Y la Iglesia Católica en México se prepara para ayudar a que las elecciones del próximo 2 de junio en nuestro país transcurran de manera pacífica, libre, sin violencia y con resultados veraces, por lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a los creyentes para unirse a la jornada de oración desde la Basílica de Guadalupe el próximo 26 de mayo, una semana antes de los comicios más grandes de la historia de nuestro país, por el número de cargos a definir. Y en entrevista con Zona de Noticias, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, platicó de los foros titulados Diálogos con tus candidatos 2024. Esto con el objetivo de permitir a la ciudadanía contar con la información necesaria en torno a las y los candidatos a los distintos puestos de elección.
Nosotros, desde luego, hacemos esta convocatoria seria, nos está ayudando en este ejercicio el Consejo de la Comunicación. Es por ello que es una especie de foro de televisión en donde pasa de manera simultánea a través de todas las redes, a través de el streaming, a través de www.ccmexico.com.mx o youtube.com/Canaco Ciudad de México. Pasa a más de 200,000 personas de manera simultánea, quienes se pueden estar de alguna manera siguiendo en vivo estos tipos de ejercicios democráticos, que finalmente nuestro objetivo es que ejerzan el voto de manera razonada.
Y bueno, pues cambiando de tema, tras las protestas de lecheros en Jalisco, se busca un plan para darle valor agregado a la leche y evitar así que se desplomen los precios. Nuestra corresponsal en la entidad tiene el detalle completo. ¿Cómo estás, Adri Luna? Adelante, buena tarde.
Gracias, Moni Manuel. Muy buenas tardes a todo el auditorio. 15,000 productores lecheros de los Altos de Jalisco exigen pago justo al litro del lácteo. Se quejan porque la importación y la venta de leche en polvo de poca calidad los ha llevado a una severa crisis. Hasta el momento se busca una solución. Esto es lo que nos comenta la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en Jalisco, Ana Lucía Camacho Sevilla.
La gente se solidariza
Entonces, ha habido diversas manifestaciones en algunos municipios de familias y de comunidades que se han solidarizado con los productores lecheros para adquirir. Sin embargo, pues tenemos que pensar, digo, en un plan a futuro, en el mediano y largo plazo, que nos pueda permitir mejorar las condiciones. Yo creo que es un tema de fortalecer la infraestructura para darle valor agregado a la leche.
Los lecheros de Jalisco luchan por mantenerse a flote ante prácticas comerciales que, dicen ellos, los están matando. Debemos recordar que Jalisco es líder productor con casi 2.700 millones de toneladas anuales de leche.
Muy bien, pues muchas gracias. Muy importante esta información, mi querida Adri Luna.
Buen domingo.
Igualmente. Y la mañana de este domingo, las autoridades de Chihuahua realizaron un aterrador hallazgo luego de que encontraran 9 cadáveres apilados en la carretera Ciudad Juárez. De momento no se ha revelado la identidad de las víctimas, que aparentemente son masculinos y que presentaban heridas por arma de fuego. Hoy a las 3:05 se registró un sismo de magnitud 5.5 grados en el estado de Jalisco, sin que se activara la alerta sísmica en la entidad y también sin reporte de daños materiales, esto de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional. En el orbe, meteorólogos internacionales advierten sobre las posibles guerras climáticas entre países si la práctica de la siembra de nubes se descontrola. Esto tras las inundaciones en Dubái, que han generado preocupaciones sobre la manipulación artificial de las precipitaciones. Y no olvide que este domingo 21 de abril se llevará a cabo el segundo debate chilango, en que la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno expondrán sus propuestas. El Heraldo Media Group tendrá una cobertura especial con la conducción de nuestra compañera Blanca Becerril a través del canal 8 de Televisión Abierta y, por supuesto, del Heraldo Radio.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Continuamos con información. La senadora Laura Ballesteros y el activista Brian Levarón han presentado una iniciativa para crear la ley para la protección de personas candidatas, que bueno, pues vaya que si en estos tiempos se necesita. Laura Ballesteros, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Feliz domingo.
Igualmente. Oye, a ver, platícanos un poquito más de qué va esta ley.
Muchas gracias por el seguimiento. La verdad es que, como ya lo mencionabas, es uno de los temas más importantes hoy en este proceso electoral, donde ya van más de 24 candidatas y candidatos asesinados, además a sangre fría, ¿no? Uh-huh. Es decir, ha sido esto producto del crimen. Y claro que las autoridades tienen que hacer algo al respecto. Ya lo hemos establecido desde Movimiento Ciudadano. Incluso Braulio López, el diputado coordinador de los diputados federales, ha estado también ya poniendo el tema desde la semana pasada en el Congreso, allá en los diputados, yo acá en los senadores, porque es importante cambiar el protocolo y establecer uno que funcione. Y mira, Brian Levarón, junto con un grupo de candidatos de Movimiento Ciudadano, se pusieron a trabajar en una propuesta. Como sabemos, todos estos candidatos que están haciendo su trabajo en tierra, que están tocando puertas, que están caminando las calles, que quieren representar a su comunidad, pues claramente están viviendo la situación de violencia y inseguridad del país a quemarropa. ¿Y por qué es relevante? Pues es relevante porque al final del día lo que está en juego son los procesos de tomas de decisiones en las ciudades, en los estados, en el país. Pero también, al mismo tiempo, si siendo tan visibles los candidatos como lo son, están enfrentándose a esta situación a plena luz del día, pues esto también desnuda lo que está viviendo la población en sus comunidades en el día a día. Entonces, no se puede bajo ninguna circunstancia ignorar. Así que la idea de esto, Manuel, es que de una buena vez por todas, por ley, se establezca un protocolo y la creación de una comisión para la protección de candidatos, de personas candidatas en el país, para que se puedan coordinar tanto la SEGOP contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana como también el INE, y que haya un protocolo establecido, porque hoy no existe y se echan la bolita entre unos y otros.
Ahora, ¿qué se necesitaría? ¿Reforzar la seguridad local? Porque, bueno, muchas veces está también coludida, desafortunadamente, la Guardia Nacional, el Ejército. ¿Quién podría participar también en este mecanismo de protección a candidatas y candidatos?
Mira, en este caso específico va a depender, por supuesto, del nivel de gobierno, pero La idea es que sea la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana que sea la que comande los esfuerzos por parte de la materia de seguridad. Claramente, hoy lo que hemos detectado es que la ausencia de un protocolo y de un mecanismo legal que los obligue a coordinarse es lo que está fallando, porque el INE dice que es responsabilidad de SEGOP, porque SEGOP dice que es responsabilidad del INE, porque el Secretario de Seguridad Ciudadana dice que nadie le ha pedido nada. Y entonces es increíble que a estas alturas no tengamos ese mecanismo creado. Y para eso es importante también crear una comisión. Por ejemplo, recordaremos esta comisión que se creó hace muchos años precisamente para poder combatir este tema de personas secuestradas, esta comisión antisecuestro, que funcionó en su momento porque claramente se creó un espacio con una gobernanza específica, con un presupuesto específico, con un equipo de gobierno que se dedica solo a eso. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque al final del día, de nuevo, lo que está en juego son las tomas de decisiones más importantes en las comunidades del país. Es un asunto de gobernanza, de democracia, de protección a la democracia y de protección a la población. Porque si esto le está sucediendo a los candidatos, de nuevo, desnuda lo que está viviendo la población todos los días, al no tener este nivel de visibilidad como sí lo tienen hoy quienes están haciendo campaña.
Hola, Laura, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información. Solo para poner algo de contexto, el Laboratorio Electoral nos señala que durante este proceso van 174 casos de violencia electoral, violencia política, y 57 personas asesinadas, de las cuales 30 eran aspirantes a una candidatura. Lo que te quería preguntar es, dices que tú lo estás impulsando desde el Senado y tu compañero, el coordinador de bancada de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados, Braulio López, en Diputados, pero ¿en dónde se va a presentar la iniciativa? Y es, pues me imagino que tendrá todo el respaldo, ¿no?
Muchas gracias. Pues ya la presentamos justamente el miércoles en el Senado de la República. Nos acompañó Brian Levarón para hacer esto. Vamos a esperar, evidentemente, que esto tenga pues la prioridad máxima. Y sé también que en la Cámara de Diputados, incluso la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, están tomándolo como una prioridad, con una propuesta que traen también ahí algunos grupos parlamentarios que nosotros no compartimos, pero que entendemos que hay que ponernos de acuerdo. Esto no puede esperar y el periodo ordinario además está por terminar.
Sí, justo por eso te lo decía, Laura. Me imagino que se tiene que mandar a comisiones para que se dictamine y luego con la Cámara Emisora será ustedes en el Senado y luego se va a mandar a la revisora en la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí, tiene que pasar por un proceso rápido. Pero mira, si se tomaron la molestia de sacar fast track precisamente estas reformas absolutamente anticonstitucionales con respecto al derecho al amparo o la amnistía, pues que no se pudiera sacar algo así de importante si tuvieran la voluntad política la mayoría de Morena y sus aliados para generarlo.
Laura, aprovecho ya que estás hablando de estas reformas, ¿qué piensan ustedes desde Movimiento Ciudadano ahí en el Senado sobre la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar?
Mira, aquí ya también Clemente Castañeda ha sido muy claro, yo no quisiera meterme a hacer un pronunciamiento a nombre de la bancada porque le corresponde a él, pero ha sido muy claro en el sentido en que nosotros siempre vamos a estar del lado de los trabajadores y de las personas trabajadoras de este país. Nosotros somos un partido socialdemócrata, laborista, progresista, sin embargo no podemos permitir que se plantee una reforma de este tipo que es absolutamente regresiva. Entonces vamos a dar la batalla, vamos a ver cómo se presenta la discusión la semana que entra en el Senado, que además es la última semana del periodo ordinario de sesiones.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Laura, por cierto, ¿cómo va Maynes, que esta canción está pegajosa?
Maynes presidente
ahí en el pues está platicando con jóvenes, si no me equivoco, está por allá en Hermosillo.
¿O dónde? Pues mira, creo que sí. Sí, no, la verdad es que vamos muy bien. Ha sido todo un fenómeno lo que se ha generado después del debate en el país con la población joven. Hemos irrumpido, como lo anticipamos desde un principio en la elección, hemos irrumpido además en las redes sociales, en las universidades. Nosotros dijimos desde un principio, Manuel, y tú y yo lo platicamos, que iban a suceder tres cosas y que, porque esto era parte de nuestra estrategia. La primera, que irrumpiríamos en la elección, y está sucediendo. Dijimos que nosotros íbamos por el voto de las nuevas generaciones, primero porque es más del 50% de la población en el país, millennials y centennials, y también porque somos los que vamos a cambiar el futuro de este país y el rumbo de lo que está sucediendo. Y dijimos que íbamos a ir por ellos a las redes sociales y a las universidades. Y así lo hicimos, y así es como está sucediendo también este fenómeno. Número uno ya los últimos días en Spotify, la canción, más de 1.5 millones ya de seguidores en TikTok, Y no hay que subestimarlo, porque esta es la manera en la que las nuevas generaciones nos comunicamos, que no está peleado además con el fondo, con la propuesta, pero ahí está la propuesta. Y además el debate ha sido fundamental también, claro. En su momento ya viene el siguiente debate y anticipamos también una victoria, porque hay propuesta, porque hay fondo, porque hay un proyecto de futuro y porque además lo hemos dicho de manera muy clara, nosotros somos el futuro de este país.
Bueno, ya finalmente, pues hablando de debates, hoy es el segundo Chilango, ¿qué esperas? Por ahí anda Chertorivsky y bueno, pues esperemos que haya propuestas sobre la mesa.
Sí, pues ahí estaremos acompañándolo. La verdad es que, mira, yo lo he dicho además de manera muy clara y Jorge Maynes también lo dijo hace unos días. Si yo tuviera que confiarle a mi hijo, a uno de los tres candidatos, yo lo haría con Salomón Chertorivsky con los ojos cerrados. Y en este sentido, tiene las mejores propuestas, tiene la experiencia para gobernar esta ciudad, pero sobre todo tiene la interés, la dignidad y la honestidad para hacerlo. Creo que ya basta de gobiernos corruptos, ya basta de gobiernos negligentes, ya basta de gobiernos que están hoy literalmente ejerciendo acciones criminales en contra de la población y que no se ve que con ninguno de los dos candidatos, ni la de Morena ni el del PRIAN, esto vaya a cambiar. Entonces, creemos que la gente justo esto lo va a percibir y que Salomón va a poder no solamente sacar un debate ganador, sino generar justamente también esa irrupción en la elección de la Ciudad de México.
Bueno, pues un gusto platicar contigo, Laura, como siempre. Gracias y estamos en contacto.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, senadora Laura Ballesteros. 3:19 p.m.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Bueno, ahorita que tocábamos temas electorales, vamos con mi compañero Carlos Navarro, que nos tiene información de Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlos.
Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Nos encontramos en Motocintla, Chiapas, donde Claudia Sheinbaum continúa con su gira por este estado del sur, muy cerca de la frontera con Guatemala. Manuel, en la mañana Claudia Sheinbaum encabezó una conferencia de prensa en Comitán de Domínguez, donde le mandó buenos deseos a Clara Brugada, quien estará participando hoy en el segundo debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Escuchemos.
Bueno, Clara es muy buena, la verdad. No solamente hay cariño, porque venimos desde hace mucho tiempo luchando juntas y juntos en este movimiento, y desde antes incluso de la creación de Morena, sino porque conoce la ciudad. Entonces, va a ser una gran jefa de gobierno, tengo la certeza de ello. Y además no puede ganar la corrupción del cártel inmobiliario.
Claudia Sheinbaum habló de industrializar la frontera sur del país para generar mayor bienestar y también un tema importante, Manuel, con el fenómeno de la migración justamente en la zona sur del país, estaría también atendiendo esa situación. Escuchemos.
Es el desarrollo de la frontera sur a través de un proceso de industrialización con distintos sectores, con los incentivos pertinentes que atienda las necesidades de Chiapas y evidentemente el problema de la migración.
Claudia Sheinbaum estará cerrando este domingo día 52 de la gira por la presidencia de la República en Tapachula, Chiapas, Manuel. Ella estará regresando hoy mismo a la Ciudad de México porque mañana tiene un evento de la firma del Pacto por la Niñez en el Museo Papalote del Niño y por la tarde estará teniendo un evento en el Tlalpan, en la Ciudad de México. Así las cosas acá por la frontera sur del país, Manuel.
Bueno, ¿qué tal el clima por allá?
Muy tranquilo, esperamos un clima más árido, más seco, y no incluso hay quienes tienen chamarra acá por Motocintla, porque es la parte alta de Chiapas, está nublado y hace fuerte viento, Manuel, así que pues del sol no nos preocupamos, pero sí empieza a hacer un poquito de frío.
Ah, mire, bueno, pues ahí está. Vamos a estar pendientes ahora en la semana. Gracias, saludos, Carlos.
Claro que sí, estamos pendientes, buen día.
Muy buen día, Carlos Navarro, que por cierto, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, pues la primera ola de calor llegó a México el pasado 13 de abril. Esta fue la primera derivada de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, pues que generó por ahí un incremento de la temperatura en diversos lugares del norte del territorio mexicano, donde pues han llegado hasta los 45 grados. Y mire, en algunas zonas la sensación térmica llegaba hasta los 50. De repente dicen, aquí nos quejamos por los 30. Bueno, pues sí, porque aquí también en la ciudad no estamos acostumbrados al gradaje tan alto. Y por esta razón, y con el fin de salvaguardar el bienestar de las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y también por las sequías que atraviesan algunas entidades del país, ya la SEP dio a conocer la suspensión de clases presenciales en algunos planteles académicos o el traslado de actividades escolares en línea también, que pues ahora también a raíz de la pandemia se volvió pues interesante. ¿Qué estados son los más afectados por la ola de calor? Bueno, Campeche, Chiapas, ya lo decía, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Entonces, bueno, pues...
Oye, Manuel, no sé si ya viste esto que está circulando en redes sociales, que es la imagen de una playera con una calavera que tiene la leyenda: un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. No sé si ya lo viste.
No, fíjate que esa no la he visto.
Está haciendo mucho ruido y varias personas lo están, figuras públicas lo están retomando como si los seguidores del presidente López Obrador estuvieran alabando a la Santa Muerte. Pero en realidad es un meme muy famoso. ¿Sí? Creo que ahí incluso la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, ahí tuvo ese resbaloncillo en el que dijo el presidente. No sé si sea una estrategia, ajá, pero me parece que no ve muchos memes.
Bueno, pues sí, efectivamente. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. No le cambie, regresamos con la última media hora de información. ¿Qué pasó con Interpol, con Madonna también? Salud con el doctor Manuel Abariega, que nos va a hablar de la diabetes gestacional. Y bueno, pues cerrando con broche de oro aquí en Zona de Noticias. No le cambie.
Tu chamba, es tu último día y no le echas ganas. Y así quieres papeles.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, 3:30 p.m, ya le adelantábamos, mañana se tiene previsto que diputados y diputadas discutan y voten la reforma a la Ley de Seguridad Social, pues para crear este fondo de pensiones para el bienestar. Es probable que si esta vez no se publique en el dictamen, diferente en la Gaceta, entonces pues sea aprobado por la mayoría de Morena y también los aliados ahí en el Congreso. Pero ¿de qué va? ¿Y cómo entenderla? También desde el ámbito legislativo, en la línea telefónica, Ivonne Cisneros Luján, diputada federal y además presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Gracias, diputada, por tomar la llamada.
¿Cómo está? Muy buenas tardes, a sus órdenes como siempre. Bueno. Y con el gusto de saludarle a usted y a su audiencia.
Gracias. Oiga, a ver, ¿cómo entender lo que va a ocurrir y lo que se va a votar el día de mañana?
Bueno, el día de mañana ya está publicado la orden del día, está publicado el dictamen. Entonces, ¿qué vamos a votar? Pues vamos a votar una reforma a diversos ordenamientos legales para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyo propósito es tener un fondo que permita complementar las pensiones que son tan bajas que otorgan las AFORES. Por lo tanto, insisto en ello, es un fondo complementario. Las AFORES ahí están, que son las administradoras de fondos, ¿no? Todo mundo conoce su cuenta individual como su AFORE, pero en realidad la AFORE es la administradora de fondos, que es la que administra más de 70 millones de cuentas de trabajadores que tienen ahí su ahorro para su pensión.
Diputada, entonces, le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información. Ya hemos hablado varias veces durante este fin de semana.
Sí.
Es para dejar claro un punto que a mí no me estaba quedando muy claro. Este salario promedio del IMSS, los 16,700 pesos, es el que se busca que reciban los pensionados del Seguro Social y del ISSSTE. Si un pensionado recibe menos, se va a complementar. Pero si alguien recibe más, ¿se le va a bajar?
A ver, si alguien gana, a ver, antes que nada,
Si alguien gana más que eso, lo que va a recibir es lo que tenga ahorrado en su cuenta de en su cuenta individual que le administra la Afore. Si esa persona logra, por el ahorro que tiene, por el sueldo de cotización que ha tenido, logra que la Afore le dé 20 mil pesos, vamos a suponer,
sí.
Pues él se va con sus 20 mil pesos y no tenemos nada que complementarle, no sé si me explico.
Sí,
entonces,
sí.
Es para todas aquellas personas que son la gran mayoría cuyo monto de pensión es aproximadamente el, cuando mucho, o sea, el 40% de su salario de cotización.
Es decir,
entonces, ¿qué está pasando actualmente? Que a la hora de que la gente pues va a analiza la Afore y demás y va a ver con cuánto se puede pensionar, pues para lo que se le ofrece de acuerdo a lo que tiene ahorrado, generalmente es cuando mucho ese 45%, porque han habido momentos en los que se venían dando el 30-35%.
Diputada, entonces, esto quiere decir, sí, que ese monto, los 16,700 pesos, no es un tope. Alguien que reciba más se puede ir con más.
No, es el tope para efecto del fondo. ¿Sí me explico? O sea, para efecto del fondo. Es que, a ver, tenemos que tener bien claro que estamos hablando de dos cosas que se entrelazan, pero que son diferentes. O sea, uno es cuánto me da mi Afore, ¿de acuerdo?
Sí.
Si mi Afore me da menos de 16,770 pesos, que es el saldo el salario promedio de cotización registrado en el IMSS, si con la Afore me dan 5,000, 6,000, 10,000, 14,000, ¿no? Lo que me vayan a dar de la Afore, entonces si es menos de los 16,777, entonces ahí entra el fondo para complementar a efecto de que pueda yo obtener el 100% de mi salario base de cotización hasta ese monto. Si mi salario base de cotización, vamos a ponernos, ayer estuvimos hablando de una persona que su salario era de 10,000 pesos, etcétera, ¿no? Bueno, vamos, sí, a suponer ahorita que el salario base de, uh-huh, cotización de una persona es de 20,000 pesos. ¿Sí?
Sí.
Y que por el nivel de ahorro que tiene, su Afore le va a dar el 50% de eso, 10,000 pesos. ¿Sí?
¿Sí?
Bueno, entonces le vamos a complementar la Nación, le vamos a complementar para que pueda obtener hasta 16,000 pesos. Bueno. ¿Sí me explico?
Sí.
Sí, sí, sí. O sea, el tema, o sea, una cosa es, a ver, a mí me da la Afore tanto dinero. Ese dinero que me está dando es menor que mi salario base de cotización. Ah, sí, sí es menor. Entonces, la Nación, con este fondo solidario, me va a dar un complemento para que tenga el 100%, hasta el 100% de mi salario base de cotización, con un tope máximo, como lo dice el artículo transitorio segundo del dictamen que estaremos discutiendo mañana, hasta un tope máximo, ¿sí?, de el salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que, uh-huh, en este momento es de esa cantidad.
¿Sí? Pues, sí.
¿Sí queda claro?
Sí, de hecho necesitamos.
Porque a lo mejor no he sido precisa y me gustaría muchísimo que usted y su audiencia, claro, nos, si tiene, si hay alguna situación ahí que no esté siendo clara, con mucho gusto señalárselas, porque además hay otros sistemas de pensiones, o sea, por eso es importante enfatizar de a quién va dirigido esto. Okay. O sea, esto va dirigido a las personas que empezaron a trabajar régimen IMSS después de 1997, cuando entró en vigor esta reforma neoliberal.
Bueno,
para ellas y a los que tienen cuentas individuales en el ISSSTE. Pero a ver, si una universidad pública tiene un sistema distinto, si un gobierno estatal tiene un sistema distinto que no está ligado a las Afores, no es aplicable, porque fíjese que todavía hay sistemas solidarios en México, afortunadamente.
Bueno.
Porque en muchos lugares y muchos congresos estatales lograron oponerse a todos entrar a cuentas individuales, afortunadamente.
Bueno.
¿No? Es el caso, por ejemplo, del estado de Veracruz, ¿no?
Sí, por ejemplo,
el estado de Veracruz sigue teniendo un sistema solidario a través del Instituto de Pensiones del Estado.
Pues mire, diputada, si me lo permite, vamos a estar en contacto porque es un tema bastante interesante y pues en seguimiento para ver cómo va el proceso de votación el día de mañana.
Claro que sí, estoy siempre a sus órdenes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Ivonne Cisneros Luján, diputada federal y presidenta de la Comisión de Seguridad Social. 3:40 p.m.
Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
Bueno, Nayeli Ramírez, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bonito domingo, caluroso acá en donde yo ando, pero no sé ustedes cómo anden.
Bien, pues bastante calor, la verdad, y más que aquí no se prende el aire acondicionado los domingos.
Porque no se vayan a enfermar, ¿verdad?
Sí, 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 exactamente, para la voz.
Oye, Manuel, ¿qué crees? Que ahorita estoy a punto de entrar a ver a Carin León, porque va a estar en su segundo fin de semana en el Coachella, ya la gente lo está esperando. La verdad es que dicen que es una entrada muy, muy favorable para este festival, que había tenido como rumores de que no se había vendido bien por el cartel que tenía, pero tal parece que se recuperó cuando anunciaron que iba a estar Carin León. Entonces estamos a unas 2 horas de entrar y de verlo en el escenario. Ya estuvo el fin de semana pasado y la rompió.
Oye, qué padre, sí vi tus fotos ahí en este festival. Y pues bueno, pues seguramente va a estar bastante bueno, porque Carin León además es un artista que pues en los últimos años ha levantado bastante.
Ya te escuchamos,
Nayeli.
Ya me escuchas.
Ya te escuchamos, ya. Avísenme.
Sí. Avísenme, por favor. Pues Carin León la está rompiendo. La verdad es que el viernes vimos ya a Peso Pluma.
Ajá.
Peso Pluma tuvo de invitado a Chencho Corleone, a DJ Snake, a otros invitados que no había tenido el primer fin de semana, Anita, que hicieron el baile de Anita muy, muy sensual y acaparó todas las miradas, todos los gritos. Y ahorita pues vamos a esperar a ver ayer vimos también a Santa Fe Clan, que es el primer rapero que se presenta en este festival. Creo que los mexicanos la están rompiendo y la verdad es que nos da mucho gusto, porque pues nosotros somos mexicanos, entonces venir acá, venir a estas tierras y ver que los mexicanos están triunfando, la verdad es que da mucho gusto.
Oye, pues qué padre. Ya nada más para recapitular, ayer estuvo Interpol también ahí en el Zócalo y Madonna en el Palacio de los Deportes.
Interpol reunió 160,000 personas. La verdad es que fue increíble, porque, o sea, no es que no sea un grupo famoso, sino que pensamos que era como más de nicho y que no iba a sus fans son menos, son los que van a todas las presentaciones que tienen, pero siempre tienen como en venues más pequeños, como el Metropolitan y eso, y ahora que se presentó en el Zócalo, 160,000 personas, la verdad, qué gusto que la gente pudo disfrutar. Y obviamente la reina del pop, que estuvo en el Palacio de los Deportes también, o sea, rompiéndola. Tenemos música de aquí hasta no sé cuándo, ¿eh?
Uy, sí, va a estar bastante bien. Bueno, oye, pues nos vas a platicar a ver qué tal se puso. Ya estaremos debatiendo ahí la próxima semana, mi estimada Naye.
Sí, me toca ir el martes a ver a Madonna, entonces ya te tendré los detalles de todo lo que pasó ahí con la reina del pop, y te traigo todos los detalles lo que pasó aquí en el Coachella.
Tráeme pero unos boletos, mi estimada Anayeli.
Te voy a llevar un souvenir, eso sí.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, te mando un abrazo, pásala bien.
Que estés muy bien, que tengan bonita semana.
Gracias, Nayeli Ramírez. 3:43.
Salud con el doctor Manuel Lavariega.
Bueno, pues tema por demás interesante, la diabetes gestacional, y está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega, como cada fin de semana. Tocayo, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Querido Tocayo, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues hoy vamos a hablar de este tema que es bastante importante y consideramos que la prevalencia de la diabetes gestacional en México es aproximadamente el 15% de todos los embarazos.
15% de todos los embarazos. ¿Qué es la diabetes gestacional?
La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo y característicamente se diagnostica entre las 24 y 28 semanas de gestación, considerando que un embarazo dura 40 semanas. Y es importante hacer este seguimiento y diagnóstico porque si bien es una condición transitoria propia del embarazo, nos genera riesgo de generar diabetes tipo 2 después de concluir el embarazo.
Oye, ¿todo esto tiene riesgo?
Todo esto tiene riesgo porque los niveles elevados de glucosa pueden afectar tanto a la mamá como al bebé. Déjame te cuento algo, Tocayo. Muchos de los embarazos que hemos escuchado cuando nacen bebés muy grandotes, justamente pueden estar relacionados a que la mamá cursa con glucosas altas, lo que médicamente como conocemos como productos macrosómicos, que son aquellos que pesan más de 3.5 kilos al nacer.
Oye, a ver, ¿qué se recomienda para todo esto? ¿Tiene que tener algún cuidado especial?
Sí, aquí es muy importante hacer seguimiento médico, por eso es fundamental el control prenatal, es decir, las mujeres deben de ir a revisiones médicas durante el embarazo. Y entre la semana 24 y 28, como te comentaba, hay que hacer estudios, obviamente desde el inicio, pero aquí puntualmente para poder hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Cambia un poquito, si hay alguien en pues de las radioescuchas que esté embarazada y está entre la semana 24 y 28, será importante que comente este tema con su médico, porque ahí es donde podemos identificar que existe esta condición de riesgo. Regularmente lo hacemos con glucosas de ayuno arriba de 92 miligramos por decilitro, que es una condición especial para el embarazo. Entonces, si hay esta situación, es importante que se trate para disminuir riesgos y complicaciones tanto en la mamá como en el bebé.
Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos diabetes gestacional?
Regularmente hay síntomas como mucha hambre, mucha sed, hay muchas ganas de hacer pipí, puede llegar a sentirse dolor de cabeza, cansancio, así como ganas de no hacer muchas cosas, y esto puede ser el dato clínico de diabetes gestacional en las mujeres.
Oye, bueno, pues algún tipo de recomendación ya para cerrar, Tocayo.
Sobre todo, pues bueno, someterse a estas pruebas de detección y recibir un tratamiento adecuado para poder controlar la glucosa y evitar complicaciones en los bebés y también en las mamás, y sobre todo también disminuir estos factores de riesgo, tratar de embarazarse de manera planeada y con un buen peso, porque el principal factor de riesgo para la diabetes gestacional es el sobrepeso y la obesidad.
Bueno, pues ahí está. Tus redes sociales, por favor.
Claro que sí, Tocayo. Me pueden encontrar como DR Lavariega Sarachaga. Cualquier duda o pregunta, estaré atento para poder responderla.
Bueno, pues muchas gracias. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Son las 3:47.
¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
Querida Katia Castelo, qué gusto me da saludarte, como siempre.
Igualmente, el gusto es mío. ¿Qué más es posible hoy, Manuel?
¿Qué más es posible? Meditar, quizá.
Meditar. Hoy quiero platicarles de los beneficios que tiene la meditación, que son muchísimos.
Oye, a ver, bueno, pues mucha gente medita, aunque no me lo crean, mucha gente medita. Y y sí, efectivamente trae beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios, Katia?
Me encanta saber que cada vez sean más personas meditando, porque estos beneficios son increíbles. Primero, para la salud mental, por supuesto la salud física, y esto incluye la reducción del estrés básico. El estrés detona todas las enfermedades. Además, meditar nos ayuda a concentrarnos, a tener esta claridad mental, incluso a mejorar la calidad de nuestro sueño. Se ha comprobado también, Manuel, que fortalece el sistema inmune. Entonces, de verdad, si no lo han hecho, empiecen a meditar. Hoy quiero darles algunas recomendaciones muy sencillas para que, de verdad, lo incorporen en un estilo de vida y aprovechen todos estos beneficios que les estoy compartiendo.
A ver, venga, pues.
Bueno, pues la primera recomendación es que cuando vayan a meditar, busquen un lugar tranquilo, sin interrupciones, que estén cómodos, algo para que este hábito sea mucho más contundente, es que tengan un horario establecido, puede ser muy temprano o en la noche de preferencia, que es cuando estamos mucho más alertas, incluso antes de dormir, y que tengan una postura cómoda, que esta postura de preferencia sea con la espalda recta. Algunos lo hacen en flor de loto, pero bueno, puedes estar sentado en una silla cuando estás comenzando esta práctica, con tu espalda recta, y que te enfoques muchísimo en la respiración. La respiración te va a marcar todo el ritmo de esta práctica de meditación. Vas a observar tus pensamientos pasar, es normal, no te preocupes por eso, simplemente observa el pensamiento y déjalo ir suavemente, vuelves a tu respiración para volver a conectar contigo, y al principio hazlo por periodos cortitos, ¿no? Intentemos meditar una hora si estamos iniciando con esa práctica, pueden ser 5 minutitos, y puedes apoyarte incluso de meditaciones guiadas. Al principio las personas dicen, bueno, yo no sé, no se trata de dejar tu mente en blanco, eso es un mito de la meditación, pero si estás comenzando puedes utilizar aplicaciones, videos que están abiertos al público para que simplemente sigas las palabras de la persona que está guiando la meditación, y durante este periodo corto de tiempo, pues comiences a hacerlo todos los días. Y conforme vas viendo los beneficios, estoy segura que vas a incrementar el tiempo y verás todavía cómo tu vida se transforma, porque los pensamientos no te están dirigiendo tu vida y tu destino.
Oye, por ejemplo, la gente que hace yoga, ¿se podría tomar como algún tipo de meditación quizá?
Claro, pues al final yoga es una meditación activa porque estás en mindfulness, estás poniendo toda la atención en ese momento a la práctica de yoga, estás incorporando también tu cuerpo, y eso definitivamente es una práctica fabulosa. Hay personas que incluso hacer ejercicio en plena concentración es una meditación activa. Incluso lavar tus platos puede ser una meditación activa, si lo haces realmente viendo el momento presente, ¿no? La invitación es eso, estar más presentes, porque cuando estamos en el pasado estamos agobiados por lo que pasó, ya no podemos cambiar, y el futuro nos da ansiedad. Entonces, si no estás en el pasado y no estás en el futuro, la invitación es estar en el presente, y ahí es donde la magia existe, donde tu vida está pasando y donde no queremos que te pierdas ni un solo segundo. Así que desde lavar los platos hasta tener una práctica de meditación muy formal, lo que a ti te funcione, la invitación es suelta el estrés, salte del pasado y del futuro que aún no llega.
Bueno, pues ahí está. Tus redes sociales, por favor, Katia.
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @soykatiacastelo. Estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes.
Muy bien, pues te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 8 días.
Claro que sí, un fuerte abrazo a todos. Feliz domingo.
Mediten, ya son las 3 de la tarde, 51 minutos.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Roberto San Germán, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
El gusto es mío, mi querido Manuel, buenas tardes, y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya estamos, ya nada más nos queda un partido el día de hoy, amigo, para terminar la jornada 16, y nos queda un partido para todos los equipos para ver cómo queda la tabla de posiciones, para ver quiénes pasan directo a la liguilla y quiénes entran en el play-in, y pues el partido de al rato puede haber un triple empate en el primer lugar, América, Toluca y Cruz Azul, si es que gana Cruz Azul al Atlas, y con esto pues tendríamos triple empate, obviamente por diferencia de goles, ahorita el primer lugar es América, pero pues tendríamos que esperar hasta la última jornada para ver quién califica en la primera posición del torneo, y ya luego pues ver quiénes son los primeros 6, y también quiénes van a entrar al play-in, y quiénes van a jugar este famoso play-in para pues estar todavía, ¿no?, en lo que es el torneo mexicano. Ayer América pierde 2-1 contra Pumas. América venía jugando bien, pero ayer se enfrentó un equipo que tenía ganas.
Te escuchamos un poco lejos, Roberta. A ver cómo.
Ahí está. ¿Ahí me escuchas bien?
Sí, ya.
¿Ahí me escuchas bien?
Sí, ahí está
ya. Sí, que estábamos diciendo que ayer vimos a un Pumas que le gana 2-1 al América ahí en CU. Un partido bastante fuerte, un partido donde se metió la pierna. Un partido con pues errores arbitrales por todos lados, la verdad, y bien ganado por Pumas. América es su segunda derrota en el torneo. Tus Chivas ganan, le ganan al Querétaro, un rival directo para el play-in, bien. Pachuca también gana su partido, 2-0 contra Santos. Monterrey pierde 2-0 con León, que también tiene todavía posibilidades. Y pues bueno, te digo que al rato lo de Cruz Azul, ¿no, mi querido amigo? Que va contra el Atlas para ver qué sucede. Y el viernes ya había ganado el equipo de Toluca y con eso pues le derrotó 5-1 al equipo de Atlético de San Luis. Juárez y Mazatlán, que ya no tiene nada que hacer en el partido, en el torneo, pues simplemente le ganó Juárez 2-0 al equipo de Mazatlán. Ahí hay que ver quiénes pagan las multas, ¿no? Recordando que está el descenso. Si quieres, dejamos la Liga MX, amigo, y vámonos rápido a la Fórmula 1, porque Checo Pérez quedó en tercer lugar allá en China. El primero fue para Verstappen, segundo puesto para Lando Norris. También había tenido un gran sábado el buen Checo en la carrera de sprint. Tuvo un rebase espectacular y en el cual pues se quedó con el tercer puesto. Así que Checo haciendo bien las cosas. Hay que recordar que Checo todavía no tiene contrato para el 2025, pero ya hay algunos acuerdos. Parece que Helmut Marko están hablando con Checo, o si no, sería con el señor Carlos Sainz, el nuevo piloto de Red Bull para el 2025, amigo. A ver qué pasa en los próximos días, qué sucede con Checo. Checo está haciendo bien las cosas, podio, y eso es bueno para Checo, a ver cómo termina esta temporada, y ojalá se pueda quedar un año más en Red Bull, y vemos si también Verstappen se quedará con ellos después de los problemas que tuvo al principio con pues el director de la escudería, ¿no?
Pues nos vamos.
Con el señor Christian Horner.
Sí, nos vamos. Muchas gracias, Robert. Trevor Bauer está tirando juego perfecto ahorita en el Harp. Podría ser historia con los Diablos, entonces vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias. Y nos escuchamos la próxima semana, Robert.
Claro que sí, señor. Nos va a hablar de los Diablos con el récord que traen, pero bueno, ya no nos alcanzó el tiempo.
Gracias, un abrazo.
Gracias a ti.
Gracias, chao. Gracias a todos. Producción, soy Vanessa Macona, pásenla bien. Hasta dentro de 8 días.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.